El kibutz en Israel cumple en este 2010 100 años de vida. A un siglo de su nacimiento y con el empuje de tres generaciones, este modelo de granjas colectivas explotadas por una comunidad en la que sus miembros comparten el trabajo, los medios y los beneficios, enfrenta grandes desafíos. Para conocer detalles sobre la historia, sobre el origen, sobre el presente del kibutz, para muchos un modelo ideal de socialismo, vamos a conversar en los próximos minutos con nuestra corresponsal en Jerusalén, Ana Yerosolinsky. Ana, buen mediodía para ti porque son las 12:30 allí en Jerusalén. ¿Cómo te va?
Hola Emiliano, ¿qué tal? En efecto, buen mediodía aquí, buenos días para ustedes por aquí.
Aquí estamos con Juan Andrés que tiene creo unas cuantas preguntas para hacerte, a ver.
Sí, por empezar, Ana, presentar qué es un kibutz.
Bueno, sí, la pregunta básica, ¿verdad? Elemental en esta transmisión es, como bien ha dicho Emiliano, un modelo de población que muchos interpretaron o presentaron durante mucho tiempo como un ejemplo de socialismo implementado, digamos, en la práctica, una vida realmente socialista. Es, sin duda, un tipo de vida comunitaria, colectiva, que comparte medios de producción comunes para todos sus miembros, un tipo de población, una forma de vida en Israel que durante mucho tiempo estuvo regido hasta hace muy pocos años en forma absoluta y pura, digamos, por el lema de que cada uno aporta según sus posibilidades, pero recibe según sus necesidades. Algunos dirán una utopía, pero de hecho un sueño hecho realidad, realmente un gran ideal en Israel que ha ido cambiando, pero cuyos podemos decir elementos básicos que lo diferencian de la sociedad urbana, de la sociedad, como dice la gente, el kibutz de afuera, en gran parte todavía se mantiene.
Ana, ¿y cuál fue el primero? ¿Cómo se originó?
Bueno, el primero fue el kibutz de Gania, instalado, por supuesto, hace 100 años por una docena de soñadores dispuestos a mucho esfuerzo físico, realmente a una vida muy forzada. Es un kibutz que se instaló muy cerca de las orillas del mar de Galilea o lago Tiberíades, en hebreo es el Kinneret, hace 100 años, como decíamos, y por supuesto sigue existiendo. De Gania es todo un modelo y un símbolo en el que hoy se concentran muchos ojos cuando se está celebrando precisamente el primer centenario del kibutz.
Uh-huh. ¿Y cuántos hay hoy? ¿Cuánta gente, por ejemplo, vive en Israel en kibutzim?
Bueno, ya supiste bien el plural.
No, bueno, kibutz. Claro, porque kibutz es singular, ¿verdad? Y kibutzim es el plural, ¿no?
Ahí está, sí, porque quizás yo lo doy por sobreentendido y puedo largar palabras en hebreo, pero lo dijiste muy correctamente, kibutz es uno, kibutzim es en plural. Bueno, ante todo recordemos, para tener un poco las proporciones, que en Israel hay casi 7,5 millones de habitantes. En este país, pequeño pero con una vida tan intensa, hay 273 kibutzim. Tienen en términos de población 120,000 habitantes, o sea que son aproximadamente el 1,5% de la población.
¿Y cómo ha sido el proceso? Porque imagino que en 100 años mucha agua ha pasado bajo el puente. ¿Cómo ha sido la evolución justamente de este movimiento, de este modelo de granjas colectivas?
Sí, ante todo realmente hubo diferentes etapas. Por dar un poco casi en tono anecdótico de historia, les cuento que yo estos días he entrevistado gente, por ejemplo, del kibutz de Gania, que recién conté fue el primero, gente que, por supuesto, de los fundadores mismos, no imposible ahora a los 100 años, pero sí hijos de los fundadores o gente que nació en De Gania y ya a los más de 70 años o más de 80 sigue viviendo allí, y está claro que los comienzos, digamos, eran distintos de lo que se vivió hasta hace aproximadamente 10 años y hoy es una situación distinta. Por dar, yo decía en tono casi anecdótico, algo de historia, una de las mujeres a las que entrevisté, una señora Nina Ben Moshe, que tiene hoy 71 años y fue nacida en De Gania, ella me contó de las historias que ella oía siempre en el kibutz, no las protagonizó personalmente, por supuesto, que por ejemplo cuando de los fundadores, una vez estaba allí la madre de quien luego fue conocido como el gran general Moshe Dayan, él nació en De Gania, aunque después se fue a vivir otro lado de joven, pues cuando la madre de Moshe Dayan, cuando él nació y quería calentar la carpa, evidentemente no había casas, eran solo carpas en aquellos años, quería calentar la carpa por el bebé que había nacido, consiguió un primus. Y uno de los compañeros de los fundadores vio el primus, entró a la carpa y muy delicadamente se lo tiró, se lo sacó, dijo, eso es un ejemplo de burguesía inaceptable en el kibutz, el primus, imagínense el gran ejemplo de burguesía. Esos son años que esta señora de Gania me decía, evidentemente esa gente quizás hoy no entendería qué está pasando, es una vida diferente y más cómoda. Durante muchos muchos años, durante décadas, realmente el kibutz fue, como decíamos antes, una implementación exacta de socialismo, de compartir todo. En los últimos años ha habido un proceso histórico de cambio, ha habido privatización de varios de los medios que son parte de la vida en el kibutz. Si bien los medios de producción siguen siendo colectivos, o sea, propiedad de todos los, se dice Haverim. Haverim quiere decir amigos, pero también miembros del kibutz. Ha habido privatización, hay salario diferencial, o sea, ha habido un proceso de cambio que se debe a varias cosas. Ya dirán ustedes si tenemos tiempo para analizar el porqué.
También se ha incorporado, por ejemplo, la tercerización, como, o sea, la contratación de empresas para dar servicios dentro del kibutz.
Sí, eso es parte de la privatización. Explico un poquito más a fondo eso. Por ejemplo, antes si uno iba al comedor público, al comedor comunitario del kibutz, cada uno, o sea, se preparaba la comida para todos, por supuesto cada uno comía allí todo lo que quería, si quería se llevaba a su casa, no había ningún límite. Con el tiempo, no solo por temas de crisis económicas que hubo aquí en los años 80, y que desde el punto de vista económico realmente el kibutz trató, se vio obligado a tomar medidas para que su manejo sea más efectivo, más eficiente, sino también por cambios al parecer en lo que son los valores de la sociedad, una mayor individualización o individualismo, digamos, mejor dicho. Empezó a haber un fenómeno, por ejemplo, de gente que quería a veces comer de noche en la casa, no ir al comedor de todos, estar solo la familia en la casa, eso por dar un ejemplo muy sencillo. Y empezó a surgir, por ejemplo, la posibilidad de que el lugar, de que todos, porque cada familia recibía, según la cantidad de miembros, un presupuesto determinado, o sea, que estaba distribuido entre todos. Y empezaron a pedir entonces que en lugar de, por ejemplo, que la comida esté toda allí en el comedor conjunto, que cada uno pueda recibir, o sea, el presupuesto con el que se financiaba todo, que cada uno lo pueda recibir a su cuenta dentro del sistema general del kibutz, y cada uno ya decide en qué gasta el dinero, si va a comprar con eso comida, si va a ir al comedor conjunto, si va, algo que fue un paso posterior, si va a poder comprarse, por ejemplo, un coche particular, algo impensado totalmente años atrás y que ahora es una de las características. Me decía el otro día un miembro del kibutz Metzer, donde hay, dicho sea de paso, varios uruguayos, me decía una señal del cambio que hubo es que ahora llego a casa y no tengo dónde estacionar porque hay muchos coches. Antes había solo un coche del kibutz. Yo recuerdo casos que si había que combinar con un amigo que vive en un kibutz, él decía, tengo que ver si me toca el turno a mí este sábado, si puedo usar el coche del kibutz, si no, no tengo para viajar.
Interesante, ¿no? Porque es un cambio que de algún modo pone y cuestiona la génesis de eso de compartir todo.
Bueno, por un lado, te diré que hay gente que lo analiza en ese tono, de si acaso fue un error o fue una utopía que inevitablemente iba a durar poco tiempo y que estaba destinada a cambiar o a desmoronarse. Mira, hay quienes que lo explican solo en términos de la crisis económica que se vivió acá en los años 80, que obligó al kibutz, o sea, al kibutz como institución, a rever su modo de funcionamiento, su modelo económico, digamos, y hay gente que hoy en forma muy entusiasta me dice, gracias a eso pudimos subsistir, y sostienen, por ejemplo, una frase muy categórica que me dijeron también el kibutz Metzer, las cosas que estaban bien se siguen haciendo, y las cosas que estaban mal se hacen ahora mucho mejor. O sea, como diciendo que inevitablemente desde el punto de vista económico hubo que cambiar cosas. Pero hay quienes no analizan todo desde la óptica de la crisis económica que obligó a esa revisión de la estructura del modelo socialista puro, y hay quienes dicen algo que yo mencioné un poco al pasar antes, que también las sociedades van evolucionando, o sea, que hay más individualismo, uno no quiere, lo que algunos decían antes, la utopía de compartir todo, otros dicen, yo no quiero que se metan en mi vida, que puedan entrar en mi casa, porque la puerta siempre está abierta en cualquier momento. Y me decía uno de los Javerim, uno de los miembros de un kibutz con los que conversé estos días para ver cómo ven en los propios kibutzim este aniversario, me decía, por ejemplo, es algo que pasa en todo el mundo. Un padre que trabajó duro y esfuerzo físico, inclusive, fue lo que caracterizó su trabajo durante mucho tiempo, prefiere que su hijo pueda ir a estudiar. Dice, no quiero que tenga que esforzarse tanto como yo. Eso pasa en el mundo de afuera, me decía este hombre, y pasa también en el kibutz.
Ahora, uno piensa en lo que tú estás describiendo e imagina que hay como necesidades o requerimientos o expectativas económicas mayores, ¿no? Porque se van incorporando nuevos elementos a lo que es el uso del kibutz y de la en general y el kibutz en particular. He visto también que hay reconversiones, ¿no? Que hay kibutz que han dejado de repente lo que es la producción agrícola original y se han metido, por ejemplo, en emprendimientos turísticos. Yo tuve oportunidad de estar en Shefaim hace algunos años, tiene un complejo ahí cerca de Tel Aviv, que es un complejo turístico de algún modo. ¿Cómo está eso registrándose? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo afecta todo esto el hecho de tener un hotel, un restaurante adentro de un kibutz?
Sí, ante todo, antes realmente el símbolo, digamos, a la imagen que tenía el kibutz era la del trabajo esforzado agrícola, más que nada, ¿verdad? Aunque hoy en día, si mal no recuerdo las cifras, de la producción de los kibutzim, el 15% es la agricultura. Dicho sea de paso, a nivel muy avanzado, por ejemplo, cosas de riego por goteo, que tecnología de riego por goteo para ahorrar agua, se vende a muchos países del mundo, también América Latina, han sido desarrolladas por empresas que son que originalmente también fueron fundadas en kibutzim. Pero sin duda se diversificó el origen del ingreso económico. Hay, como bien mencionaste y lo viste personalmente, el tema de kibutzim en los cuales su ubicación o más que nada sus condiciones geográficas, digamos, permiten que sean complejos turísticos o por la belleza de los paisajes o por los recursos que tienen cerca, y se lo toma como una fuente de ingreso legítima, que los propios, o sea, en este caso un hotel, digamos, en lo que los propios miembros del kibutz trabajan, pero hay también compañías de alta tecnología, hay fábricas de diferente tipo. Por ejemplo, en una de las marcas más conocidas de biblioratos que se venden en Israel, son de la fábrica de un kibutz. Hay en otro kibutz, en todos, por supuesto, yo enseguida, o sea, menciono el caso y en la cabeza tengo los nombres de amigos uruguayos, muchos que hay por diferentes kibutzim. Otro, por ejemplo, de sillas muy cómodas para escritorios, estas sillas medio que parecen ortopédicas, también son de la fábrica de un kibutz. O sea que realmente se han diversificado los ingresos, y algo que es propio de esta era de privatización o de estos cambios económicos en el kibutz, es el hecho que parte importante del ingreso, no sabría decir el porcentaje en este momento, es de miembros de kibutzim que trabajan cada uno en su especialidad fuera del kibutz. El sueldo entra al kibutz, o sea, a la caja común del kibutz, no tienen ellos una cuenta particular, y en el kibutz se deducen los impuestos de adentro, que si hay tiempo podemos explicar qué son esos impuestos referentes a qué es lo que queda del kibutz colectivo de antes.
Sí, Ana, yo te propongo, ya que hemos avanzado con un gran nivel de descripción, que además facilita y permite imaginarnos mucho de lo que se está viviendo allí, te propongo en todo caso profundizar en ese aspecto en algún otro momento. Va el agradecimiento para ti en estos 100 años y seguramente estaremos otra vez volviendo sobre los kibutzim.
Bueno, muy bien, un abrazo, estamos en contacto.